Abrimos esta mesa de los jueves con Selva Andreoli, Eduardo Lorier, Federico Ricañi. Hoy como invitado el doctor Álvaro Díez de Medina, historiador, analista internacional, ex embajador de Uruguay ante los Estados Unidos, que además nos estuvo visitando hace algunos días aquí en la mañana. Precisamente el primer tema alude directamente a uno de los integrantes de nuestra mesa, el doctor Díez de Medina, que estuvo hablando en la mañana sobre la catástrofe en la que incurriría Uruguay si se crea o se levanta una mezquita para las personas que llegaron como refugiadas procedentes de Guantánamo. Vamos a recordar lo que nos decía Álvaro hace algunos días.
Estamos enfrentando con la presencia de una mezquita una situación que a mi juicio, en primer lugar, es innecesaria. No existe en el Uruguay una colectividad islámica o que profese la fe islámica. De hecho, creo que el número de personas que practican esa religión está en el orden de los 40, 50. No hay mezquitas en el Uruguay. Hay un centro islámico, creo que en la zona de Positos.
Sí, exactamente.
Algún otro centro islámico en la frontera, en Rivera, en Chuy. Pero mezquita atendida por un imán no hay. Construir un templo para 6 personas a la luz de la experiencia internacional, y me parece que ahí es donde está el tema. Nosotros debemos, por nuestras dimensiones, por nuestra situación, por nuestra indefensión muchas veces frente a un Estado que es grande pero torpe, nosotros debemos ser muy cuidadosos en escarmentar en cabeza ajena.
Sus declaraciones molestaron a la comunidad residente en nuestro país. Es por eso que el lunes vino al programa Ricardo Chauquinian, que es el secretario del Centro Cultural Islámico del Uruguay. Él planteaba que sí quieren que se construya una mezquita y que la misma no sería para 6 personas ni 40, como decía Díez de Medina, sino que son bastante más. No tiene censo. Reconoció que es bueno tener vigilados a estos exprisioneros.
La traída de la gente, de los prisioneros de Guantánamo, sé que se puede generar todo este tipo de revuelo. Es lógico y es sano también que haya un control de parte del Estado para ver los movimientos que puede tener estas personas. Nosotros hemos consultado al Sheikh que está en Arabia Saudita y el consejo que nos dio es ir a visitarlos, pero mantener una distancia hasta no ver bien cuáles son sus intenciones. Quizá es mi apreciación, no veo que estén muy apurados en aprender el idioma español. Es como si yo fuera a Arabia Saudita y quisiera que todos hablaran español, ¿no? El que tiene que adaptarse soy yo.
Ahora, Díez de Medina dijo que una mezquita podría ser un lugar de atracción para terroristas.
Miremos la experiencia europea. Muchos de los reclutas de la guerra de Siria, muchos de los terroristas europeos de tercera generación que han ido a militar a Siria, Irak, y han sido los protagonistas de estos hechos repugnantes que hemos visto en televisión y seguimos viendo todos los días, muchos de ellos no son de origen musulmán. Es decir, han sido atraídos por estos centros. ¿Y qué es lo que los atrae? Los atrae la posibilidad de una respuesta existencial a problemas muy dramáticos que están viviéndose hoy en Europa.
Bien, escuchemos ahora lo que respondía el secretario del Centro Cultural Islámico del Uruguay respecto a este último punto. ¿Qué advierte aquí? ¿Hay xenofobia? ¿Qué hay?
Sí, hay un rechazo total a la religión islámica.
¿Pero es un comentario, una opinión puntual, o ustedes entienden que estos conceptos están extendidos en la sociedad uruguaya?
No están extendidos a un nivel grande, pero ayudan a extenderlo mucho más, y más proveniendo de un analista y de un ex embajador.
Bueno, ¿qué dice Díez de Medina ahora que escucha lo que dijo Chauquinian? ¿Cuál es la postura del resto de la mesa? Álvaro.
Bueno, ya lo escribí, ya lo dije, me parece que corresponde que sean los demás los que opinen.
Bueno, si empecemos entonces.
Es un monólogo.
Selva Andreoli.
Bueno, primero, me parece un exabrupto, así lo voy a denominar, el hecho de creer que construir una mezquita en el Uruguay atraiga el terrorismo internacional. Segundo, creo que además es una visión bien segmentada del tema del terrorismo, y creo que estamos culturizados sobre este tema, lo digo con pesar, por Estados Unidos, que es un país que también ha desarrollado el terrorismo en el mundo, y si no, díganme todo lo que ha hecho desde su invasión y su ocupación en Irak durante casi 10 años, 9 años, cómo ha dejado ese país, y nadie sabe al día de hoy cuántos niños, cuántas mujeres y cuántas personas ha matado. Y dejo para el costado, pero lo menciono para recordarlo, todo lo que fueron las operaciones y las informaciones extraoficiales de los propios soldados americanos sobre las torturas y las cosas que cometieron en otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, estoy en contra, obviamente, del terrorismo como método de protesta y como acción de cualquier país, no solamente, y de cualquier religión, no solamente la musulmana, la islámica, perdón. Hay 1.600 millones de musulmanes, creo, en el mundo. Es demasiada población y demasiada gente para que nosotros desde Occidente tomemos una mirada tan prejuiciosa sobre el islamismo. Y muchos de ellos son efectivamente, adhieren a esta corriente religiosa. Entonces yo creo que nosotros como país laico, que nos enorgullecemos de serlo, debemos saber que tenemos que respetar todas las religiones del mundo.
Federico Cañi.
Sí, creo que a veces caemos en el error básico de ver la parte como el todo o la excepción como la regla. O sea, como decía Selva, son millones de musulmanes o de gente que pertenece a la religión del Islam, que obviamente cuando uno generaliza, hay que ver también el resto del mundo islámico. O sea, no es todo el fundamentalismo. Hay países islámicos o que no están dentro de su constitución islámico, pero sí están fuertemente, como Turquía, que tienen avances mucho más importante que nuestro propio país. Hay más mujeres legisladoras en Turquía que en Uruguay. Entonces, cuando nosotros miramos desde un punto de vista del terrorismo, el Islam, estamos cayendo, creo que en el primer error básico de juzgar a la totalidad por la parte. Y con respecto al tema de la instalación de su culto, de su mezquita o de lo que fuere, creo que, y acá quien pone la polémica es más capaz que yo en el tema histórico, pero sabemos que en Uruguay está profundamente enraizado el tema de la libertad religiosa, que arranca con Artigas mismo, con las propuestas de Artigas allá en el 1800, que si bien era una libertad religiosa bastante relativa, para aquel momento fue revolucionaria, y todo lo que pasó dos siglos después.
Ya responderá sobre esto Álvaro. Eduardo Lorier.
Yo sigo compartiendo las opiniones de quienes me precedieron, comparto totalmente, 100%, y agrego el alto respeto que me merece, digamos, partes de la civilización de la que hablaba recién el contertulio, en el sentido de que, digamos, la civilización tal como la conocemos no se explica sin la base, diríamos, de la dominación musulmana sobre España, claramente dicha y derechamente dicha. Ellos, digamos, fueron los capaces de, digamos, mantener frente a la oscuridad medieval, frente al oscurantismo que se instaló en toda Europa, la ciencia para legarla posteriormente a la civilización actual. En ese plano, entonces, digamos, agrego a lo que ellos habían expresado. Nosotros, desde un punto de vista no religioso, decimos que hay que respetar a las religiones, decimos que en este sentido hay que, digamos, habilitar, porque están nuestras tradiciones. Nosotros siempre decimos, si las tradiciones nuestras son estas que estamos mencionando, que mencionaba Selva, que mencionaba incluso Carney, remontándose al artiguismo, esas son nuestras raíces y por lo tanto desde ahí debemos de partir. Y termino diciendo que si acá hay alguien que ha incentivado el terrorismo, no propiamente de Estado, no propio de él, sino de los grupos más radicales del islamismo, ha sido Estados Unidos. Lo ha dicho Brzezinski, lo ha dicho Brzezinski, lo ha dicho el creador de la guerra de las civilizaciones, Huntington, que ellos, diríamos, entienden que ahí está el mismo. Y bueno, Al Qaeda, si alguien niega a esta altura que fue criatura de Estados Unidos, que se le escapó luego de las manos, digo, no sabe en qué mundo está parado, fue criatura de Estados Unidos.
Hay algunos aportes de la audiencia. El Islam no es una religión de paz. Parece que Selva nunca leyó el Corán, que insta a asesinar a los infieles. O sea, ojo, Federicañi, ahí para ti también, con considerar al Islam como religión y encuadrarla en la libertad de religiones. ¿El Islam es religión o terrorismo disfrazado? ¿Leyeron la biografía de Mahoma? Algunos aportes de la audiencia. Álvaro Díez de Medina.
A mí me gustaría acotar este tema, porque es un tema muy, muy preciso de la forma en que lo planteé, y no me gustaría que la conversación derivara hacia otras áreas que tienen que ver con aportes del Islam a la civilización, o el estado del terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Partamos de la base, como lo dije en nuestro anterior encuentro, de que efectivamente en el Uruguay, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 5 de la Constitución de la República, hay libertad de cultos. De manera que si hoy nosotros tuviéramos una colectividad islámica que estuviera realizando una colecta para construir una mezquita, no hay norma constitucional que se lo impida, ¿okay? No es ese el punto, tal como yo lo planteé. Lo que yo planteé es un tema eminentemente práctico y que hace algo que supongo lo está leyendo todo el mundo, no soy solo yo el que lee los diarios. Es decir, hoy día sociedades mucho más desarrolladas que las nuestras, tan o más liberales que las nuestras, que disponen de normas de tutela en los derechos humanos, que disponen de normas de garantías a las libertades individuales, se están enfrentando el desafío de ver cómo limitan la proliferación de mezquitas, que son en sí mismas focos de desestabilización de las sociedades en cuestión y promoción del terrorismo internacional. No quiero hablar de historia, hablemos de la última semana nomás. En España, en la última semana, el ministro de Gobernación ha denunciado que se han multiplicado por 200 los casos de vinculación entre las células yihadistas y las organizaciones de crimen, crimen organizado. En Italia hay movimientos para detener la proliferación de construcción de mezquitas en algunas ciudades. El alcalde de Padova el año pasado ya anunció que no va a dar autorizaciones para que se sigan construyendo mezquitas en la ciudad de Padova. Se ha multiplicado por dos en los últimos dos años el número de mezquitas en Europa financiadas precisamente por el gobierno de Arabia Saudita, 1.500 nuevas mezquitas en los últimos dos años. Existen investigaciones sobre el tema temas vinculados que tienen que ver con el lavado de dinero con destino al terrorismo, que tienen por foco la construcción de mezquitas. Es una de las razones por las cuales en Cataluña se está analizando el papel que estos grupos están ejerciendo, incluso como soporte de los movimientos separatistas catalanes. Esto está en la prensa de todos los días hoy en España, no lo estoy inventando yo. De manera que vuelvo al punto tal como lo conversamos el otro día. Escarmentar en cabeza ajena, ¿ok? Analizar qué es lo que está ocurriendo en el mundo para saber si nosotros, que no estamos expuestos a este tema, porque no tenemos una comunidad musulmana importante, porque no tenemos una comunidad islámica importante, porque no tenemos la exposición que tienen esos otros países, ni tenemos crisis de refugiados, ¿cómo hacer para poder impedir estas situaciones que luego se van de madre?
Escarmentar en cabeza ajena.
¿Selva? Yo vuelvo a plantear que padecemos, diríamos todos, de una visión hegemónica, liderada obviamente por la visión que Estados Unidos ha impreso a las noticias internacionales, de qué es o cómo se interpretan los fenómenos sociales en el mundo. Y voy a poner un ejemplo. Tú recién decías que hay personas que no son del Islam, que simplemente son personas que viven en esas sociedades y que se incorporan a una práctica violenta y prácticamente terrorista de acción.
Unos 3.000 hoy en sí.
Perfecto. Yo te voy a poner un ejemplo. Sin que exista ninguna mezquita del Islam, y por eso voy siempre al ejemplo de Estados Unidos, porque creo que es un país que ha liderado toda esta campaña internacional, porque además le ha servido a sus intereses internacionales de expansión y a la justificación de muchas acciones bélicas internacionales a quien nadie le puso coto. Y como tú fuiste embajador en ese país, me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema, porque de alguna manera debes tener una opinión sobre ese tema. En Estados Unidos existen personas que por condición humana, por desequilibrio mental o por lo que lo llames, han entrado a una escuela, por ejemplo, y han matado a 30 estudiantes o 30 niños. Esas son acciones terroristas también. Sí. Tanto como las que el que se pone una bomba y se explota a él y mata a 20 o 30 personas en una parada de ómnibus. Sí. Entonces, la pregunta es, esa persona no actuó por acción del Islam. Y nombraste otra cosa que me sorprendió, que es justamente que la instauración de estas mezquitas en todos los países europeos está financiada por Arabia Saudita. Arabia Saudita, todos sabemos que es un aliado indiscutible, pero indiscutible, de Estados Unidos. Uh-huh. Nada más que eso.
Sí, pero yo no estoy defendiendo a Estados Unidos.
Bueno,
no,
pero
no.
Es una, tú, la visión que tú planteas, digo yo, es la visión que se extiende al mundo de la interpretación de los fenómenos internacionales. Alcanza con recordar cómo se cubrieron determinadas guerras en el mundo, ¿tá? Con exclusión de cadenas internacionales, y en algunos casos solo la CNN tenía acceso y privacidad para hacer las coberturas de guerra. Y eso sigue ocurriendo en otros fenómenos de guerra internacional.
Responde 10.
Sí, digamos...
Porque ¿cómo nos informamos?
Perfecto, pero seamos prácticos en esto. La reacción que hay en el mundo que convive con la realidad islámica, que es básicamente el escenario europeo más que el escenario en Estados Unidos, si bien en Estados Unidos también el fenómeno se ve como se ve en Canadá, pero la reacción de los que conviven a diario con este fenómeno no está tan condicionada por estas cuestiones macro políticas o geopolíticas. Están condicionadas con el hecho de que viven en barrios en donde hay una activa presencia del islamismo, que recluta jóvenes, que los separa de sus familias, que los convierte en los jóvenes que vemos descarriados en las luchas terroristas. En Dinamarca, por ir a un ejemplo más claro, barrios enteros que están sustraídos, digamos, al propio control policial. En Noruega, los propios islamistas el año pasado plantearon la posibilidad de separar el distrito de Grönland en la capital de tal manera que fuera exclusivamente islamista y así se aplicara la Sharia. Y esa es la realidad que hace que surjan estas reacciones. No tanto el hecho de que esté Estados Unidos detrás de los medios de comunicación. Esas son cuestiones que se le escapan a la gente que tiene que convivir con este problema.
Eduardo Loría, el tema es que Estados Unidos no está solamente detrás de los medios de comunicación. Yo tengo acá, y lo voy a leer, un trabajo, un estudio muy serio, me parece a mí, que revela que los orígenes del terrorismo, que le falta algo a este trabajo, porque yo creo que hay un origen económico-social, la descomposición enorme y la desigualdad enorme de los países árabes que genera esta falta de perspectiva, y también, por supuesto, las invasiones, porque Libia fue invadida y hoy tenemos miles de muertos en el mar Mediterráneo, que es un mar muerto, realmente. ¿Por qué? Porque esa juventud, esos niños, toda esa gente se va porque no hay perspectiva. Y claro que es un pasto muy fácil de prender un fueguito para que se transformen. Pero acá digo otra cosa, me parece importante ver esto, que tiene que ver con más de 100.000 militantes islámicos fueron entrenados en Pakistán entre 1986 y 1992 en campamentos supervisados por la CIA y el M16, que es el Servicio Secreto Británico, con el SAS, Fuerzas Especiales Británicas, entrenando a los futuros Al-Qaeda y el Talibán en la fabricación de bombas y otras artes negras. Sus líderes fueron entrenados en un campamento de la CIA en Virginia, y esto fue denominado Operación Ciclón, y continuó mucho tiempo. Aquí tenemos nosotros elementos que propagan el terrorismo, porque claramente lo vamos a las raíces. Y por otro lado, no quiero dejar de decir que los sirios que vinieron acá fueron objeto de un brutal terrorismo, en este caso terrorismo de Estado, porque fueron detenidos en países soberanos, como si estuvieran acá, vienen, los llevan sin que nosotros sepamos nada, los embarcaron en aviones, los llevaron a terceros países, a cárceles secretas, para culminar luego durante más de 10 años en Guantánamo en las condiciones más inhumanas, sin ser juzgados. Entonces yo creo que hay que ver todo el panorama, pero sobre todo me gustaría, para sacar cosas positivas de esta tertulia, que había que ir a la raíz del terrorismo. Yo entiendo, diríamos, preocupaciones, pero si no vamos a la raíz, estamos en el horno.
Federico, yo creo que lo que dice Eduardo, la raíz, habría que analizar bien cuál es la raíz, y quizá no de qué lado está, ni cómo piensa, ni a qué Dios le reza. Creo que la raíz del problema siempre va a ser el fanatismo, y el fanatismo puede pasar para los dos lados, o sea, desde el punto de vista del terrorista que piensa que inmolándose y matando niños va a impulsar su religión más allá de los límites que hoy tiene, y después del otro lado, los que critican o los que le quieren poner cotos a ese tipo de religión. O sea, también podemos caer en lo que se llama o se denomina una especie de jacobinismo, donde solamente hay una razón, que es la adecuada, donde únicamente tenemos una opinión casi monárquica, y sobre eso, sobre esa razón se va juzgando al resto de, en este caso, de la humanidad. Por otro lado, me parece que tienen todo el derecho de hacer una mezquita, al menos lo entiendo yo. Obviamente yo no voy a defender tampoco a Estados Unidos, que otro tema que se estaba tocando acá, o sea, tampoco es la causa del mal siempre Estados Unidos. Entiendo yo que no existiría Estados Unidos sin una libertad religiosa, o sea, es una de las bases de por qué existe Estados Unidos, la libertad religiosa, y creo que en ese aspecto incluso nosotros tenemos mucho para aprender de ese país.
Bueno, qué fácil es culpar de todo a Estados Unidos, siempre el mismo verso, dice un oyente. ¿Qué diferencia esta señora, qué diferencia se dedica a tu comentario, Selva, lo que son descompensaciones psicóticas de personas enfermas de lo que es el accionar concreto y voluntario de grupos terroristas organizados? Después alguien me pide, ¿podrían decir qué piensa la Iglesia sobre el tema? ¿No está pasando lo mismo que cuando se puso el monumento a la diosa del mar? Bueno, creo que hay diferencias importantes. Acá mezquitas no las necesitamos, para nada. Debemos seguir con nuestras costumbres sin que nos implanten costumbres ajenas. Un último comentario, 10 de media.
Volver el tema a donde estamos y no hablar de las generalidades en donde podríamos enfrascarnos durante horas. Estoy seguro que vamos a tener muchas más coincidencias que diferencias sobre esos temas escritos y hablados en otros lados. No, eso no es el tema que hoy tenemos en la mesa. El tema que hoy tenemos en la mesa es mezquita en el Uruguay, islamismo en el Uruguay. ¿Qué representa eso? ¿Qué cautelas deberíamos tomar? ¿Esta es una religión? ¿Es un movimiento religioso político? ¿Los propios imanes hacen esa distinción? ¿Los imanes se preocupan cada vez que los entrevistan en decir ustedes? Y cuando hablan de ustedes, hablan de los judeocristianos. Ustedes trabajan en función de un libro religioso. Nosotros hablamos en función de un libro que es religioso, político, y es una instrucción de vida. Y esa instrucción de vida es la instrucción de vida que se manifiesta en oraciones 17 veces por día. En esas 17 veces por día los islámicos piden la destrucción de los judíos y de los cristianos. Es una religión o una ideología, como se quiera llamar, que se basa en conceptos que no son tan ajenos, como la ablación genital femenina, como la lapidación de los homosexuales, como la lapidación de los adúlteros, como el degollamiento, como la decapitación, en fin. Me parece que son todas cuestiones que hoy no nos tocan ni de cerca, no podemos, no tenemos respuesta porque no la necesitamos. No abramos la interrogante. Este es un país en donde los problemas los resolvemos cuando ya nos llega el agua al cuello.
¿Algún comentario final de la mesa, Selva?
Muy final, muy concreto. Sí. Creo que esta conversación debe servir para restablecer en la sociedad uruguaya los conceptos de la tolerancia y el respeto por el otro. Y cuando digo el otro, lo digo el otro en todos los sentidos. Queremos una sociedad integradora, no segregacionista.
Vamos a la pausa.
Y es una respuesta a algunos de los conceptos que vertieron algunos de los oyentes. Creo que revelan gran xenofobia.
Yo no creo que pase eso en el Chuy, por ejemplo, que hace años que están musulmanes, y no veo que haya un foco terrorista, ni laceraciones genitales femeninas, ni todo lo demás, que tampoco es exclusivo del Islam. Tampoco. También pasan países cristianos.
Sí, de acuerdo.
Comparto y digo que me parece importantísimo, inclusive para los oyentes que me mandaron mensajes, a los que respeto no compartiendo, que es necesario mirar detrás de las apariencias, buscar siempre las causas de las cosas.